El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más, hoy con un nuevo colaborador, con Óscar Hernández, con básicamente el creador de la página Historiae, una página que la verdad lo está petando, bueno, lo lleva petando bastante tiempo, pero en este caso, que además tiene un montón de artículos de historia antigua. Y vamos a hablar con Óscar, este nuevo colaborador, que esperemos que sea asiduo con nosotros, principalmente porque para mí es un placer tenerle. De hecho, llevamos muchísimo tiempo hablando y queremos hacer muchos programas de historia antigua con él. Hoy venimos a hablar acerca de El Próximo Oriente, un gran desconocido. De hecho, a nivel personal, os podré decir que, bueno, pues yo solo lo he estudiado en primero de carrera y, aunque luego había asignaturas, digamos, optativas, creo que es un tema y es una área geográfica, como ya pasó con el tema de Mali, ese programa que grabamos con Iván, que es una, bueno, pues una gran desconocida, y que por supuesto, pues al público general, digamos que pues tiene un conocimiento muy, pero que muy limitado de él. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal?
Estoy muy bien, Javi, y te agradezco muchísimo que pueda participar a partir de ahora en este gran programa de la historia.
Nosotros la verdad que somos un programa humilde, de hecho estamos creciendo bastante este año 2020, que bueno, está siendo catastrófico prácticamente en todos los aspectos, pero desde luego para nuestro proyecto a nivel, digamos, de ese trabajo, ¿no? De este proyecto que tenemos Rubén y yo en este caso como digamos moderadores del contenido o como no sé cómo llamarlo, coordinadores, está siendo fantástico porque aparte podemos contar con gente como en tu caso, que es estupenda, gente que además puede aportar muchísimo sobre periodos sobre los que Rubén y yo no sabemos, porque recordemos que Rubén es de moderna y yo soy de contemporánea, y pues en ese caso hoy contamos contigo que nos, bueno, entre vamos a hacer una pequeña charla introductoria a lo que es El Próximo Oriente. Me gustaría, bueno, aparte, como yo ya he dicho, es verdad que a nivel personal creo que Próximo Oriente es una gran olvidada en ese sentido, porque no, digamos que el público general no conoce demasiado sobre este esa edad antigua, ¿no? Y de edad del bronce y del hierro en ese Próximo Oriente, la actual Irak, Siria y la costa, digamos, de Palestina, ¿no? Y Levantina. Y la cuestión es que, bueno, ¿qué opinas tú sobre ello? ¿Tú también consideras que es una gran olvidada? ¿Consideras que, bueno, pues que quizás se le ha prestado más atención de la que merece? ¿O, bueno, qué opinas?
Por supuesto que opino que es una historia que se ha infravalorado y menospreciado bastante a nivel divulgativo. Está claro que podríamos entrar en un gran debate durante horas acerca de los motivos que han llevado a este menosprecio, pero lo cierto es que está ahí y es evidente no solo entre los académicos y los profesionales de la historia, sino también entre el público llano, ¿no? La ciudadanía de pie, que es básicamente a la que nos dirigimos. Si ahora mismo nos colocamos en el centro de Madrid, por ejemplo, y hacemos una encuestas sobre historia antigua, pues a la gente, ¿no?, que camina por la calle, pues seguro que te saben decir algo de los romanos o de los griegos o incluso, si me estiras, ¿no?, de los egipcios. Pero seguro que les mencionas al antiguo Oriente Próximo y no te sabrían decir prácticamente nada. A lo mejor alguien te dice Babilonia o, ¿sabes?, o los hititas o fenicios. Pero más allá del nombre y de que le suenen un par de cosas que aparecen mencionadas en la Biblia, pues no te seguro que la mayoría no te sabría decir casi nada.
E incluso diría que las cosas mencionadas de la Biblia tampoco le sonarían a muchísima gente. De hecho, es más, yo sí que, bueno, como he dicho, coincido y ya he expresado mi opinión acerca de este tema, pero sí que creo que es para mí, a mí, a nivel personal, cuando yo estudié esta asignatura, de hecho, es más, no se le presta mucha atención tampoco en el grado, principalmente porque esta está compartida con la historia de Egipto. De hecho, esta asignatura yo la di con una profesora que es maravillosa, que se llama Carmen del Cerro, que la verdad nos dio clase muy, pero que muy bien, y de hecho aprendimos muchísimo, sobre todo los asirios, porque era lo que mejor manejaba ella. Y he de decir que ni siquiera tenía una asignatura propia, porque es que se estudiaba junto con Egipto. Entonces, bueno, la verdad es que al final uno casi aprende más de Egipto pues a través de lecturas como la de Jan Assman, de Egipto a la luz de una teoría pluralista, ¿no? Me parece que se llama el libro, no sé si lo estoy diciendo el título bien, pero bueno, si buscáis Jan Assman os tiene que salir justo ese libro, o el Genio de Oriente, ¿no? Pero en cualquier caso, de este Oriente no sabemos demasiado. Y la verdad, hay que decir que al final es esta zona es realmente importante y se le debería dar más importancia, porque al final también es la cuna de lo que viene siendo la civilización, ¿no? De nosotros venimos de ahí, al final.
Exacto. O sea, en el próximo Oriente Antiguo, al fin y al cabo, se inventó podríamos decir que se inventó la civilización, se inventó la sociedad. Allí es donde se produjeron las primeras ciudades de la historia, donde se produjeron algunos de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, como es la escritura. O sea, todo empezó ahí, en Oriente Próximo Antiguo, y ahora pues se ha menospreciado y se ha infravalorado, pues a lo mejor por la situación geopolítica y que vive el Próximo Oriente en la antigüedad, en la época actual, me refiero, que quizás no permite, la situación política actual no permite pues hacer la divulgación histórica, arqueológica, que se debería hacer desde esos propios países, no desde Occidente. Entonces, claro, si la gente no puede viajar a Irak para ver los yacimientos arqueológicos de ese lugar, pues entonces tampoco generas ese interés que podría tener la gente pues visitando el Foro Romano o la Acrópolis de Atenas.
Cuando luego realmente también tenemos una cantidad de ruinas, como es el caso de, y hilándolo un poco con el tema de la escritura, ¿no? La ciudad de Ebla, ¿no? Que tiene unas ruinas también impresionantes, o bueno, incluso en, aunque es verdad que esto sigue siendo historia antigua, pero muy, muy posterior, ¿no? La ciudad de Persépolis, o otras muchas, ¿no? Que al final son ruinas impresionantes, la ciudad de Uruk, volviendo y dando un gran salto atrás en el tiempo. Es verdad que o Ur, o Mari, por ejemplo, Ebla, o Elam, hay grandes ciudades y grandes, sobre todo en el caso de Uruk, o por ejemplo Ur, son grandes urbes que realmente acogen a miles y miles de personas. Es verdad que no tuvieron, por ejemplo, como Roma, que llegó a tener 1 millón de habitantes. Sin embargo, son ciudades que para el tiempo en el que estamos hablando, que es la Edad del Bronce, son ciudades realmente desarrolladas. De hecho, bueno, recordemos que también Mesopotamia es un territorio realmente especial y óptimo para asentar ciudades, principalmente porque, aunque no es un territorio que tenga demasiado material, porque al final tiene mucha arcilla, desde luego la piedra no era el material que más abundaba. Es verdad que es un territorio que está, desde un punto de vista estratégico, situado en torno a ríos, que son el Tigris y el Éufrates, y digamos que siempre se nos ha enseñado un poco que estos ríos, digamos que posibilitaron, ¿no?, el establecimiento de dichos asentamientos y, digamos, el paso, ¿no?, de esas sociedades nómadas o seminómadas a esas sociedades más bien estatales, ¿no?, o bueno, más bien ya asentadas, donde se quedan ciudades. De hecho, bueno, la escritura es una prueba más de que la sociedad se profesionalizó o se, como lo diríamos, se especializó muchísimo más y que se complicó, ¿no?, desde un punto de vista político, social, militar y de todos los aspectos. ¿Qué nos podrías contar sobre Ebla, Óscar? Porque al final, recordemos que justo vamos a hablar sobre unos temas que están y que sobre los que Óscar en concreto tiene varios artículos. De hecho, tiene uno en concreto sobre Ebla. ¿Y qué nos podrías comentar un poquito sobre ello?
Bueno, para que lo sepan nuestros nuestros oyentes, Ebla, pues, fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad, ubicada en lo que hoy sería Siria. ¿Y por qué queremos mencionar Ebla especialmente? Porque allí se desarrolló durante varios siglos una de las bibliotecas o archivos más importantes de la antigüedad. Normalmente, cuando hablamos de bibliotecas antiguas, pues mencionamos sobre todo, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, la famosa biblioteca en la que trabajó Hipatia de Alejandría, en el Antiguo Egipto. Pero nos olvidamos de que las bibliotecas no es una cosa exclusiva del mundo occidental, de Grecia, Roma o de incluso Egipto, sino que también existieron muchísimas bibliotecas en el Próximo Oriente Antiguo. De hecho, te tenía un dato preparado, Javi, y es que, para que tú solo te hagas una idea, de entre el 1500 y el 300 antes de Cristo, es decir, en esa horquilla de 1200 años, en el Próximo Oriente Antiguo existieron más de 200 archivos y bibliotecas distribuidos a lo largo de más de 50 ciudades diferentes. Y en total, en las investigaciones arqueológicas modernas, se calcula que distribuidos por museos de todo el mundo hay entre 700.000 y 1.000.000 de tablillas de arcilla, de las cuales al menos un 10% son textos literarios. Entonces, he querido traer estos dos datos, así generales, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo el Próximo Oriente Antiguo.
Bueno,
concretamente,
de hecho, volviendo a lo que es el tema de Ebla, es una ciudad que se redescubre en 1974, quiero decir que realmente es bastante... Bueno, pues vamos, que es un descubrimiento reciente. La descubren unos italianos, en concreto Sabatino Moscati y Paolo Mattiae. Y realmente en este, bueno, ya hilándolo un poco con lo que comentabas de las bibliotecas y los archivos, Ebla tiene un archivo impresionante en el cual hay desde tablillas administrativas hasta movimientos económicos, transacciones, digamos que nos permiten, digamos, también reconocer el dinamismo de esta ciudad, porque realmente Ebla es importante por una razón también, y es ya no solo porque es una ciudad grande, sino porque es una ciudad que está en un puesto de entre varios caminos. De hecho, conecta la zona de Sirio-Palestina con lo que viene siendo la Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia. Y es bastante importante porque prácticamente todo pasa desde allí. O sea, de hecho, desde el ganado que pasa de un lado para otro hasta, digamos, los comerciantes, las embajadas, porque conocemos que en esta época también había, digamos, como una especie de delegaciones, por ejemplo, entre Egipto y, entre los diferentes poderes egipcios quizá, y aunque, bueno, esto tendríamos que ampliar un poco más la horquilla, ¿no?, para poder decirlo, pero que existen ya incluso diplomáticos que van y vienen, y es una ciudad que es de paso, pero una ciudad que, por tanto, va a tener un dinamismo súper importante, y las tablillas no son más que un reflejo de ello.
Sí. Y solo para que nuestros oyentes se hagan una breve idea, solo en la ciudad de Ebla, en los archivos de Ebla, se hallaron unas 17.000 tablillas, curiosamente clasificadas por temáticas, por peso, en el sentido de que estaban como en una biblioteca actual, en baldas, y de forma que las tablillas más pesadas se ponían en las baldas de abajo y las tablillas más ligeras se ponían en las tablas en las estanterías de arriba. Y curiosamente la forma de las tablillas cambiaba dependiendo de si era una temática u otra, porque por ejemplo tenemos que las tablillas que tenían un formato redondo es porque trataban aspectos administrativos y económicos, mientras que si tenían un formato cuadrado, pues trataban otros temas. Al final, de lo que estamos hablando en Ebla, para resumir, es que es el mayor archivo de todo el tercer milenio antes de Cristo, y por eso será considerado muchas veces como el origen, o sea, salvando la distancia, el origen de la biblioteconomía moderna. ¿Por qué? Porque en Ebla, a pesar de que fue hace 4.000 años, más de 4.000 años, ya existía una intención clara de querer conservar a largo plazo lo que se estaba escribiendo en esas tablillas. Querían, o sea, aplicaban unos criterios de conservación para que en el futuro, los descendientes, pues pudieran todavía conservar y leer esas tablillas.
De hecho, es más, esto es una pregunta que te hago porque recuerdo haberlo leído durante la carrera y quizá es un dato que lo mismo no es acertado. En cualquier caso, pues corrígeme, que seguramente tú tienes que saberlo. De hecho, una parte de las tablillas en Ebla se conservaron porque la ciudad, pues fue destruida, ¿no? Fue saqueada, si no recuerdo mal, por los asirios. Y hay que decir que una parte de estas tablillas, como la ciudad, digamos, acabó reducida a escombros, bueno, más bien se quemaron parte de estos edificios, en concreto se conservaron por ello y se conservan en un buen estado justo también por esa desgracia.
Sí, efectivamente. Ebla fue una ciudad maravillosa que se desarrolló tuvo su periodo de auge, de mayor auge, básicamente entre el 2500, 2300 antes de Cristo, y lo que pasó fue que al final los acadios, dirigidos por Naram-Sin, un rey que se llamaba Naram-Sin, pues al final llegaron a Ebla y la saquearon y la destruyeron.
Bastante, ya digo que cuando yo lo leí en su momento y lo escuchamos, debido a que también Ebla fue obviamente uno de los puntos fundamentales de nuestro curso en primero de carrera, a mí ese dato me llamó mucho la atención, el hecho de que a raíz de esa destrucción de la ciudad, justo aunque los habitantes de Ebla no lo agradecieron, obviamente, podemos decir que los historiadores, del siglo XX lo agradecieron enormemente, ¿verdad? En cualquier caso, bueno, también tenemos otras bibliotecas, otros archivos. En este caso tenemos también la biblioteca de Nínive, o otros archivos en Ugarit, si no recuerdo mal, o en Lagash, que son ciudades, bueno, pues sumerias, o bueno, sí, sí, sumerias. Y me llama bastante la atención porque, como he dicho, son archivos que no son pequeños, es que son, de hecho, el de Ugarit o el de, por ejemplo, la biblioteca de Nínive son realmente importantes, siendo la biblioteca de Nínive el mayor de la antigüedad.
Sí, por ejemplo, en la biblioteca de Nínive es espectacular. Hasta, de hecho, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que hasta la llegada de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Nínive fue la mayor biblioteca que había existido en la historia y en la antigüedad. Porque estamos hablando, bueno, para que se hagan los oyentes una idea, de la biblioteca de Nínive se hallaba en la ciudad que da el mismo nombre, en la ciudad de Nínive, y fue, la ubicamos en el tiempo entre en el siglo 8, el siglo 7 antes de Cristo, en el contexto del Imperio Neoasirio, y estamos hablando de una biblioteca en la que se hallaron más de 30.000 fragmentos de tablillas, lo que, o sea, si lo juntamos, a lo mejor estaríamos hablando de más de 15.000 textos completos, lo que suponía, por supuesto, la mayor colección completa de escritura cuneiforme de toda la antigüedad próxima oriental.
No, claro, por supuesto es brutal, ¿no? La cantidad de archivos de escritos que se conservan, vamos, que estuvieron en esta biblioteca, ¿no? Y que realmente son también simplemente, como he dicho antes, otro reflejo más, ¿no? De ese cambio, ¿no? De sociedades más simples a una sociedad más compleja. De hecho, la sociedad de, bueno, en este caso podríamos hablar de Uruk, de Sumer, o posteriormente de los asirios o acadios, pero decir que, bueno, que ya se forma una sociedad estamental, podríamos llamarlo así, o por castas sociales, muy importante, donde ya se diferencia, y aunque antes ya se diferenciaba, pero ahora aún más, el clero, por ejemplo, de lo que viene siendo esa nobleza, por llamarla así, o casta guerrera, de lo que viene siendo los agricultores y bueno, pues sí, constructores y otro tipo de trabajos quizá o artesanos quizá menos digamos, bueno, pues menos reconocidos, ¿no?, socialmente, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, las tablillas nos hablan de ello y por supuesto es otro dato más a dar, ¿no?, el cómo tienen sociedades complejas, sociedades donde realmente las administraciones, vamos a llamarla así, administraciones del Estado, porque realmente son ciudades Estado, van a controlar tanto el tránsito de mercancías como el tránsito de personas en muchos casos, y cómo van, digamos, también a profesionalizar el arte de la guerra y cómo van a formarse poderes políticos que nada tienen que envidiar a los actuales, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, eso es lo que motivó la invención de la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, que para que lo sepan nuestros oyentes, es el principal sistema de escritura que existió en el Antiguo Oriente Próximo. Y no solo eso, sino que es el sistema de escritura que más tiempo ha existido en toda la historia de la humanidad. Porque ahora pues podemos hablar del español, de todos los idiomas y escrituras que hay en el mundo, pero no hay ningún sistema de escritura que haya durado tanto tiempo como duró el cuneiforme, porque estamos hablando de más de 3.000 años de historia. ¿Tú conoces, Javi, alguna lengua o algún sistema de escritura actual que exista desde hace más de 3.000 años?
No, por supuesto que no, claro.
Pues la escritura cuneiforme se utilizó desde el 3300, 3200 antes de Cristo, pues casi hasta el cambio de era, es decir, durante 3000 años.
No, claro, eso es importante, el destacar cómo ese sistema, digamos, que perduró en el tiempo, ¿no? Y bueno, en este caso también es verdad que hay una, justo si hablamos de lenguas, aunque es verdad que no es un sistema de escritura, pero bueno, también se plasmó en la misma el acadio, ¿no?, que fue como, digamos, por decirlo así, quizá no es de, más bien de una manera guarrindonga, vamos a llamarla, el inglés de la época, ¿no? Era un idioma que se extendió y que no solo, digamos, que se utilizaba en ese imperio acadio, sino también luego posteriormente en otros territorios. De hecho, pensemos también que, aunque a veces tendemos a creer, ¿no?, que estos poderes políticos que se desarrollan en la antigüedad son o están aislados de otros, y realmente es al contrario, tienen una cantidad de transacciones económicas, políticas, diplomáticas con territorios lejanos, como puede ser el caso de Egipto, porque aunque parezca que está cerca, no está tan cerca. Y por supuesto, pues eso ya llega, digamos, a también un poco a, y nos viene a decir que realmente no son poderes, son poderes que hay que tener en cuenta, y también desde un punto de vista histórico, y ya digo, pues para leer sobre ellos y para, digamos, comprender, ¿no?, qué sucedió en esa zona de Mesopotamia.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo más importante, como bien decía Javi, es entender que el Antiguo Oriente Próximo, al fin y al cabo, fue un universo de pueblos, lenguas y escrituras que coexistían, evolucionaban y se sucedían unas a otras. O sea, no podemos compararlo en ese sentido, por ejemplo, con la antigua Roma, ¿no?, que siempre fue una única cultura y un único estado que duró muchos siglos y se desarrolló como un estado, digamos, unitario. Mientras que en el Antiguo Oriente Próximo nunca existió una unidad política que nos permita hablar de un solo estado unitario que dura siglos.
De hecho,
sino
es importante
que allí pues teníamos a todo el mundo. Teníamos a los acadios, fenicios, asirios, hititas, eblaitas, elamitas, de todos los que te puedas imaginar.
No, y de hecho, si hablamos un poco, por ejemplo, de los fenicios, tenemos que tener en cuenta que esto, bueno, esta civilización sí que es más conocida, ¿no?, por el público general. Realmente sus técnicas de navegación, sus intercambios económicos y digamos, esos intercambios y esas técnicas van a traerse a la zona, digamos, del Mediterráneo, y más concretamente a la península ibérica, que parece que no, y al norte de África, que luego posteriormente estarán muy ligadas con Cartago y con Roma y con, digamos, esas tradiciones navales, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de Cartago. Y es importante porque parece que no, pero realmente, pues para que veamos que esta influencia es va muchísimo más allá, ¿no? De un pequeño territorio en la costa levantina, ¿no? De Sirio-Palestina.
El caso de los fenicios me parece realmente espectacular, porque estamos hablando de unas ciudades-estado. Bueno, para que se ubiquen nuestros oyentes, con el nombre de fenicios, por si no lo conocen algunos, llamamos fenicios a los habitantes de la franja sirio-palestina, que se desarrollaron sobre todo a partir del 1200 a.C., y que lo más importante de ellos es que, como bien dice Javi, se extendieron con sus redes comerciales, se extendieron por todo el Mediterráneo. Estamos hablando de unas ciudades autónomas que desde la franja sirio-palestina llegaron más allá del estrecho de Gibraltar, llegaron al norte de África Atlántico. Es decir, que pasaron de todo ese Mediterráneo Oriental, con el Egeo, con Chipre, con la península de Anatolia, pasaron por todo el norte de África, llegaron al Mediterráneo Occidental, colonizaron el norte de África, de Cerdeña, todo lo que es Sicilia, y también las Islas Baleares, también se extendieron y estuvieron en la península ibérica, en el sur de la península ibérica, y todo ello gracias a sus redes comerciales.
Desde un punto de vista político, también es importante destacar el hecho de que, digamos, que esos jefecillos, caudillos, en algunos casos, digamos, de grupos pequeños, ¿no? De personas que forman pequeñas sociedades, van a pasar a ser también personajes importantísimos, como por ejemplo puedan ser Sargón de Akkad o Lugal Zaguesi en el caso de Sumer, que son realmente caudillos que bueno, pues que van a desarrollar grandes guerras con asedios, con técnicas militares más complejas y también, digamos, inaugurando nuevos estilos de combate y, bueno, pues desde un punto de vista, digamos, político y de liderazgo, pues son bastante importantes. De hecho, bueno, ya un poco para llegar al final, creo que esto ha sido una pequeña reflexión, ¿no?, acerca de la importancia de Oriente. Yo creo que ha quedado más que sobrado la importancia de esta zona, ¿no?, en cuanto a lo que es incluso, bueno, nuestras sociedades, ¿no?, porque ya, como hemos dicho al principio del programa, nosotros, digamos, procedemos, ¿no?, de una u otra manera de esta creación de los estados, en este caso de, pues eso, de Mesopotamia, venimos de ahí. Y bueno, pues por supuesto hay que siempre tenerlos en cuenta. No sé si quieres añadir algo más, Óscar. Yo creo que ha sido un podcast genérico, pero creo que aporta, digamos, o esperemos aportar ganas, ¿no?, a nuestros espectadores de leer acerca de, bueno, pues este periodo. Yo personalmente, antes de terminar y dar la palabra a Óscar, me gustaría recomendaros, en el caso de Egipto, como os he dicho, una teoría pluralista de Egipto, de Jan Asman, y luego por otra parte El Príncipe de Oriente, que es un libro bastante cortito, muy interesante, porque nos habla acerca de, desde un punto de vista genérico, por si queréis aprender mucho más, pero no iros a lo técnico, porque quizá lo más importante es ir de lo más general a lo más específico. Y bueno, no sé si tienes algo que recomendarnos, bueno, aparte de sus artículos, que yo también los recomiendo encarecidamente, no sé si tienes algún libro, algo que nos quieras aportar.
Sí, bueno, en materia del Antiguo Egipto, por ejemplo, ya que tú recomendaste uno, a mí me gustaría recomendar otro a nuestros oyentes, que se llama Historia del Antiguo Egipto, del autor Ian Shaw. Es un libro muy bueno a nivel divulgativo, porque recorre toda la historia del Antiguo Egipto, desde la prehistoria pues hasta la conquista romana, ¿no?, y el fin del periodo ptolemaico, y lo recorre de una forma muy divulgativa, muy amena, de forma que sin ahondar demasiado en ningún periodo, te habla de todo de forma muy muy, muy global, y yo lo recomiendo muchísimo porque para la gente que no conozca, por ejemplo, el Antiguo Egipto, pues este libro me parece sensacional, por eso, como primer acercamiento a la civilización que nos ha dejado las pirámides de Giza.
Y bueno, dicho esto, también, bueno, me gustaría, por supuesto, invitar otro día a Óscar. Yo sé que él está encantado porque ya lo hemos hablado 40.000 veces y se lo ha ofrecido muchísimas más. Pero me gustaría, ya que ha quedado un buen programa y que creo que ha quedado bastante interesante, también os sugiero que nos lo dejéis en los comentarios, el hecho de si os ha gustado o sobre qué queréis que hablemos dentro de lo que viene siendo la historia antigua, que es la especialidad de Óscar. Sí que es verdad que podríamos hacer otro acerca de Roma, acerca de lo que viene siendo esa esa civilización griega, romana, ¿no? Un poco para hablar acerca de la cronología y un poco ya yendo un poquito más a lo concreto, ¿no? Porque también, oye, pues dedicarles un programa como en este estilo a Roma podría ser interesante.
Y te digo más, Javi, si te pareciera bien, podríamos hacer un programa más monográfico y más específico sobre la civilización o la ciudad, la más importante que se dio en el Antiguo Oriente Próximo, como es Babilonia.
Por supuesto, de hecho sería un tema realmente interesante para ya meternos. De hecho, hemos hecho nosotros aquí algunos programas sobre, por ejemplo, ciudades romanas, ¿no? del periodo imperial, y ¿por qué no? Hablar de Babilonia, bueno, pues desde un punto de vista histórico puede ser realmente interesante. Pero bueno, eso ya quedará para otro episodio. Daros las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los que han escuchado, por supuesto, pues una parte del programa también, a los que, bueno, pues luego posteriormente se van a leer los estupendos artículos de Óscar, pues por supuesto dejaremos la página web en la descripción de este podcast. Y bueno, pues os animamos a seguirnos a nosotros en redes sociales, que las tenéis también en la descripción, en Spotify, en iVoox. Recordad que estamos en ambas plataformas y que, bueno, pues siempre se agradece un buen follow. De todos modos, nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde, como cada domingo aquí en Foro de la Historia. Así que nada, muchísimas gracias, Óscar, por haber venido. Y bueno, pues nos vemos. Chao.